COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Fermín Astrain. Es jueves 25 de noviembre de 2021. Vamos con la información local y regional con Maite Moro. Les acompañamos hasta las 2. Buenas tardes, Maite.
Buenas tardes, buenas tardes, Fermín. Gracias.
Lluviosa,
eso sí. Eso te iba a decir, que hoy hay como tres puntos de informativos que llaman la atención, y es ese... Estamos en alerta por fuertes lluvias en Navarra, sobre todo en la mitad norte, y se está notando, está lloviendo ya... Comenzó a llover ayer y no ha dejado de hacerlo. Está lloviendo de una forma más o menos débil, por lo menos aquí en la zona de Pamplona, pero esa lluvia va a estar presente a lo largo de toda la jornada. Se espera además un descenso de las temperaturas máximas, que no van a pasar hoy de los 8 o 9 grados, y además tenemos viento del noroeste, que está siendo más intenso en la ribera y también en la zona norte de la comunidad. Ya digo, 8 o 9 grados de máxima. Otro de los temas de actualidad, sin duda alguna, un día más, por desgracia, sigue siendo el COVID, el aumento de casos que siguen hacia arriba, y también la presión hospitalaria, que poco a poco pues va siendo cada día un poquito mayor. Y también, por supuesto, hoy esa celebración con distintas concentraciones aquí en Navarra, en Pamplona y en otros puntos también de la geografía navarra, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Caja Rural de Navarra estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos, porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso nos gusta estar siempre cerca.
Tempus, el cuidado que mereces.
Acompañamiento y cuidado de personas de todas las edades, en hospital y domicilio.
Tempus, somos un equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector.
Porque nos gusta cuidar de lo que más quieres, te ayudamos cuando lo necesites.
Tempus, cuestión de confianza. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en acompañamientopersonas.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos, y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos ya los datos de ayer. Hubo 339 nuevos casos de COVID-19 aquí en la comunidad foral, con una tasa de positividad del 9,4%. También hay que señalar que en las últimas 24 horas se ha registrado un fallecimiento y se han producido 11 nuevos ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI. De este modo permanecen ingresadas 77 personas, 12 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Hoy la consejera de Salud se ha mostrado, claro, preocupada ante este incremento de los casos y sobre todo del incremento de los ingresos hospitalarios por COVID. Según ha dicho, no hay que fijarse tanto en ese aumento de la incidencia, sino en el aumento de las hospitalizaciones. Lo cierto es que a más casos, más repercusión, lógicamente, en el sistema asistencial. No estamos en la misma situación que en otras olas, pero hay que tener en cuenta que en los hospitales hay mucha actividad también por otros virus.
Lo estamos valorando y es un tema que nos preocupa, aún resituándolo en el contexto que está, y aunque sea un indicador, pues que la ocupación de las camas esté en un riesgo bajo, la UCI en riesgo medio, pero lo que me preocupa es la tendencia, que en estos días, pues efectivamente, han subido los ingresos y ha subido la UCI.
En general, ha dicho Santos Indurain, la consejera, que los nuevos casos de COVID no son graves.
El perfil de pacientes en las unidades de críticos es de pacientes no vacunados o de pacientes que, estando vacunados, tienen situaciones de pluripatología o de una inmunidad comprometida.
Pues ya lo saben, para evitar el hospital por COVID se insiste en la prevención y desde luego en la vacunación. Una vacunación que, por cierto, esa vacunación sin cita previa en Foren ha llegado a triplicarse en los últimos días desde que el Gobierno anunció su intención de implantar el pasaporte COVID, según ha dicho también hoy la consejera de Salud. Ya sabemos que estamos o están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie, ¿no?, sobre esa implantación del pasaporte COVID. Habrá que esperar, pero de momento ha tenido ese efecto, digamos, de que ha llevado a muchas personas que no se habían vacunado hasta ahora a vacunarse. En la otra noticia es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Representantes del Gobierno de Navarra, del Parlamento Foral y de la Delegación del Gobierno se han concentrado con motivo de este día. Una concentración que ha estado presidida por María Chivite, por la presidenta, y en la que se ha guardado 3 minutos de silencio para mostrar repulsa a las violencias contra las mujeres. La directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Isturiz, ha animado a que las víctimas denuncien, pero ha insistido en que sin denuncia también se les ayuda.
La denuncia es muy importante, siempre lo hemos dicho, pero tienen que saber también que aunque no denuncien, también estamos ahí, porque son cuestiones que cuestan mucho y que todavía las mujeres muchas veces se sienten juzgadas o tienen vergüenza o no se atreven a dar al paso. Pero que sepan que aun si no se atreven a denunciar o no pueden, pues que sepan que también los recursos de atención integral les van a ayudar y apoyar para que lleven el proceso de poder superar y vivir una vida libre de violencias.
En Navarra se interponen más de 4 denuncias al día. El 40% son personas menores de 29 años y la mitad de las víctimas de violencia sexual eran menores de 17 años. Desde enero hasta septiembre de este año se interpusieron 1.213 denuncias. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde Cope Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite Moro. Después de lo que has contado, nosotros de fiestas. Y es que ayer el restaurante Beethoven era escenario de la presentación de la 9ª edición del programa Inverdura, que bajo el lema Sumérgete en el mundo gastronómico de la verdura de invierno, se celebrará entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre. El ayuntamiento pues quiere mostrar su apoyo así al sector, a este sector clave para la economía de la Ribera. Lo destacaba en su intervención el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, que ha considerado que hace falta trabajo para que el futuro no sea un agujero negro sin respuestas. Hacen falta incentivos para el emprendimiento en el sector, fomento del empleo juvenil y de la formación profesional y universitaria. Hasta el mes de febrero, los restaurantes de la ciudad contarán con un menú de verduras de invierno en sus locales y habrá concursos, cenas populares, folclore, talleres, degustaciones, catas, en definitiva, fiesta.
Hace falta ahora que la pandemia mejore y se pueda disfrutar de todo eso, claro que sí. Gracias, Javier. Hasta
Gracias,
luego.
Gracias, Maite. Hasta luego.
Y ahora nos vamos hasta Cope Estella, Alberto Araiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy 25N también en Tierra Estella con concentraciones en la ciudad de Lega delante del ayuntamiento. Se han leído los nombres de todas las mujeres víctimas de la violencia sexista al tiempo que sonaba una campanada de las iglesias en recuerdo de cada una de ellas. De otro lado, el Consejo de Navarra ha emitido una resolución por la que estima que los dos concejales, Jorge Crespo y Magdalena Hernández, expulsados del PSN por apoyar la moción de censura, deberán devolver las cantidades cobradas como dietas, unos 3.000 euros cada uno, por su participación en la Junta de Gobierno local, a la que no podían pertenecer por su condición de tránsfugas. Se cierra de este modo el proceso que inició Navarra Suma en mayo, cuando pidió un informe de Secretaría Municipal sobre el reintegro de esas cantidades por pertenecer a ese órgano cuyo nombramiento consideró nulo el Tribunal Supremo. Los dos ediles, recordamos, desbancaron a Gonzalo Fuentes y auparon a la alcaldía Coldo Leo de EH Bildu.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Bueno, pues se acerca la Navidad. Pamplona enciende ya su iluminación navideña mañana viernes a las 6:45 de la tarde, con un acto que tendrá lugar en la Plaza Consistorial y que contará con la actuación de la Coral Oberena y con la presencia de la Corporación Municipal. Normalmente se suele encender el día 29 de noviembre, que es el día de San Saturnino, patrono de la ciudad, pero este año se ha querido adelantar para aprovechar el fin de semana anterior, en el que, bueno, es un momento de compras en esta época del año. Ya saben que la iluminación navideña permanecerá encendida hasta el día 6 de enero.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Nos acercamos así a las 12:30 del mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos aquí en COPE Más en el 89.7 de FM en este Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 2021. Vamos a hablar de los accidentes mortales en carreteras, en las carreteras navarras. Hablaremos también de tecnología, de psicología con nuestro querido Alfonso, también de caza. Y conoceremos Navarra hoy, nos iremos yo creo que hasta un barrio pamplonés muy, un burgo pamplonés muy, muy, muy querido por mí, es San Saturnino, y es que el lunes es la festividad de San Saturnino, y acabaremos hablando de un rap muy, muy interesante sobre pues la despoblación en Navarra, pero antes vamos a hacer una breve pausa.
Black Friday en Outlet El Corte Inglés.
Este viernes 26 tienes hasta un 20% de descuento adicional sobre precio Outlet
en la mejor selección de marcas de moda. Aprovechalo.
Y además un 10% de regalo para tus próximas compras.
Ven al Black Friday en Outlet El Corte Inglés.
Todos son ventajas.
El mejor jamón
en Romero.
Por supuesto, de Jamones Romero. Y el mejor producto gourmet
en Romero.
Y como se acerca la Navidad, los mejores lotes y cestas
en Romero.
Celebra la Navidad con buen gusto. Jamones Romero es una buena elección. Visítanos en cualquiera de nuestras 6 tiendas o en jamonesromero.com. Jamones Romero. 10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Les cuento que Navarra cerró 2019 con 20 víctimas de tráfico en 17 accidentes mortales en vías interurbanas. Los datos del año pasado, pues es verdad que son mejores. Cierto es que, evidentemente, pues con la pandemia nos movimos mucho menos. Y en este 2021 ha habido un repunte de un 25%. Todavía no hemos terminado el año. Y ya llevamos 25 fallecidos en las carreteras navarras, siempre en vías interurbanas. Para hablar de este tema, hemos contactado con Mario García, él es portavoz del RAC en Navarra, también con Miquel Santamaría, de Policía Foral, y con Saray, de Guardia Civil. Saludamos a Miquel Santamaría, muy buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
Y a Saray, creo que la tenemos también al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Saray.
Buenas tardes, Fermín.
Ahora me quedo con Miquel y con Saray. Me gustaría que el RAC hiciera un breve análisis. Yo creo que la cifra aumenta, es evidente con los datos que baraja el RAC en los últimos años.
En el Real Automóvil Club Vasco Navarro contemplamos con atención el incremento que se ha registrado en los últimos días, ¿no? Sobre todo el cúmulo de fallecidos en accidentes de tráfico, y vemos cómo, bueno, en comparación con los anteriores ejercicios, pues la cifra está aumentando, ¿no? Cerramos, y así lo recogimos en nuestro informe, en nuestros informes de los anteriores ejercicios, cómo en 2019 en Navarra fallecieron un total de 20 personas en áreas interurbanas, según la Dirección General de Tráfico. Vimos también cómo se redujo a 16 en 2020, un año en el que también la pandemia y la reducción de desplazamientos por carretera, pues bueno, favoreció de alguna manera que se produjese esta reducción de 4 víctimas menos, y estamos viendo pues cómo este año, ¿no?, se ha pasado de esos 16 del 2020, o de esos 20 en 2019, a 25, ¿no?, que serían 5 más.
Desde el RAC aseguran que no quieren alarmar, que puede ser una mera estadística, que suelen analizar los datos más globales que año por año, y nos indican cuáles pueden ser los motivos de este incremento.
Uno de los motivos ha sido ese aumento de desplazamientos respecto a un año de confinamientos, y vemos también otra serie de circunstancias, ¿no? Pero en cualquier caso no hay una concreta y siempre está la pura probabilidad y la pura estadística. Vemos que el parque de vehículos sigue envejeciendo, esta es una causa significativa, y buena parte de ello también es debido a la incertidumbre que hay en el sector, ¿no? Muchos usuarios están optando por alargar la vida de su viejo automóvil, primero porque no saben realmente qué vehículo comprar dentro de toda la incertidumbre, ¿no? De amenaza de restricciones, y optan por alargar la vida de su viejo automóvil antes de realizar una gran inversión en la que temen que luego no puedan amortizar, ¿no? Ante tanta noticia de restricción. Por otra parte, la pandemia en un periodo anterior ha centrado todo el protagonismo, ¿no? O gran parte del protagonismo de los medios y de la actualidad del día a día, y quizás haya descuidado un poco esta accidentalidad, ¿no? Y la precaución a mantener también en la carretera. Las carreteras, lógicamente, tienen un estado mejorable, y vemos también que en este último periodo de tiempo, ¿no? En el que ya hay menos horas de luz, el otoño es muy característico porque el firme está más sucio debido a la caída de las hojas de árboles, precipitaciones. Y todo esto confluye en el que aumente de esta manera que hemos visto, pues en los accidentes, ¿no? Vehículos más viejos, peor mantenidos, ese envejecimiento sigue, la época de menos luz, una época de menor adherencia del asfalto por esa suciedad de árboles, de barro, de agua, y luego un aumento de desplazamientos respecto al ejercicio anterior.
Luego veremos si las peticiones que hace el RAC son las mismas que se pueden hacer desde Guardia Civil o desde Policía Foral. Comienzo con Miquel Santamaría. ¿Este repunte puede ser debido a la estadística, a la mala suerte, que hay años mejores que otros en este sentido? ¿O sí que habéis notado que hay un mayor número de accidentes, con lo cual la probabilidad de que sean fatales es mayor?
Al final hay un montón de circunstancias que hay que valorar y que hay que analizar. No se puede decir que por una u otra la cifra suba. Uh-huh. Desde luego, sí tenemos claro al final que de los tres factores que influyen en un accidente, ¿no? El vehículo, la vía y la persona, en la mayoría de los casos es el factor humano el que está detrás del accidente. Por lo tanto, en muchos casos son evitables. Y evitables lo subrayo negrita cursiva mayúscula. Es decir, pongo un ejemplo, una colisión frontal con un adelantamiento mal hecho es evitable. Una salida de vía por velocidad excesiva es evitable. Decisiones malas en un momento dado que los conductores adaptan o adoptamos y que tienen consecuencias fatales, ¿no? En ese sentido, el hombre sigue estando detrás de casi todos los accidentes. Es raro que haya accidentes graves por el estado de la vía, aunque lógicamente influye, sobre todo ahora de cara ya al invierno, y por el estado del vehículo también puede haber alguno. El parque envejece, pero es bastante raro. En ese sentido, pues los estudios que hacen los compañeros de atestados cuando hay accidentes graves tienen en cuenta todos estos factores.
Uh-huh. Desde Guardia Civil, ¿cómo lo veis, Saray?
Sí, tal y como indica Miquel, nosotros sí que hemos observado este año un gran aumento de los desplazamientos en carretera. Uh-huh. Después de la mejora de la situación sanitaria, pues, se ha notado el gran aumento de los desplazamientos para visitar a familiares, y demás cosas que no pudimos hacer durante la peor cara de la pandemia. Entonces eso ha incrementado exponencialmente la siniestralidad.
Mm-hmm. Claro, Miquel dice que el factor humano está prácticamente detrás de todos esos accidentes mortales. Entonces, ¿podemos intuir que quizás sea más debido este incremento a la mala suerte, a la pura estadística, a la pura desgracia estadística, que nosotros mismos hayamos relajado la forma de conducir en este año, o no?
No, yo creo que hay múltiples factores. Hay múltiples factores, y entonces el aumento de la movilidad, como ya he dicho, evidentemente ha provocado que estas cifras hayan aumentado, que evidentemente han aumentado. Pero al final el factor humano, tal y como indicaba Miquel, es el que marca la mayoría de las veces la diferencia. Entonces, debemos insistir en adecuar la velocidad a las condiciones de la vía, evitar distracciones, cero alcohol, cero drogas al volante. Creo que es vital para poder bajar estas cifras.
Hemos relajado con esto del COVID, con un año que hemos pasado todos muy malos, que hemos estado encerrados, hemos relajado nuestra atención o nuestra precaución al volante, Miquel.
Pues quizás sí, sobre todo en los desplazamientos cortos, que es donde muchas veces se producen los accidentes graves, ¿no? Recorridos que conocemos, red secundaria, vamos al pueblo, igual pues no uso el cinturón porque son 2 minutos y me conozco el recorrido, he consumido alcohol, he consumido drogas. Esos desplazamientos cortos, la verdad es que son los preocupantes.
Exceso, ¿no?, de confianza.
Sí, muchas veces sí, eso es, no estar en la conducción con los 5 sentidos, ¿no? Y luego hay otro tipo de desplazamientos largos en los que, bueno, Navarra es más zona de paso, pero puede influir el cansancio, el no parar cada 2 horas, ¿no? Ahí el típico accidente, pues, es la salida de vía, que en uh-huh. autovía, que, bueno, pues como hay velocidad, las consecuencias suelen ser fatales. Pero incido en que esos desplazamientos cortos son los que nos preocupan, donde me consta que se hace una vigilancia especial por parte de las policías de tráfico y donde, hechos los consiguientes estudios de accidentalidad, se incide tanto con radar, tanto con controles preventivos, porque es una de las maneras que tenemos de trabajar, ¿no? Uh-huh. Aparte de, lógicamente, la denuncia de infracciones cuando así sucede.
Es precisamente, ¿no? No sé si Saray o Miquel me podéis contestar, es donde más siniestralidad hay en las carreteras secundarias, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, las carreteras de doble sentido, los cruces, es donde registramos la mayor siniestrabilidad. Uh-huh. Y debemos incidir en recordar a los usuarios de las vías lo que hemos indicado anteriormente, que presten atención. Se han registrado muchos accidentes por distracciones. Ahora mismo, el uso del teléfono móvil, algo que cada vez es más habitual y que tenemos constantemente en nuestras vidas, como las mensajerías con tipo WhatsApp, debemos tener en cuenta que conduciendo en ningún momento podemos hacer uso del teléfono, ni para responder un WhatsApp, ni una llamada, si no tenemos el manos libres, ni nada que pueda distraernos de la conducción. Entonces, pues aconsejamos también que incluso el teléfono lo dejemos en los asientos traseros o en el maletero si es necesario, pero que en ningún momento perdamos esa atención.
Ya puede ser hasta en silencio para que así no nos entre la tentación. Pero hablamos siempre del móvil, Miquel, pero bueno, pero es que igual al cambiar la radio, al buscar un CD en el coche, al encenderte un cigarro, es que puede haber muchas distracciones a lo largo de un recorrido en coche.
Sí, por eso decimos que una de las normas tan fácil y tan difícil a la vez es conducir con los 5 sentidos, ¿no? El accidente está en un segundo, está en un metro. Y la fatalidad, ¿no? Lógicamente, cuando echas la vista atrás y dices, ¿pero cómo pude? Pues quizá ya sea tarde, ¿no? Pero todos hemos tenido ciertos avisos, ¿no?, que nos hacen pensar, y que detrás de muchos accidentes está ese detalle, ¿no? Como digo, del segundo, del metro. Tan simple como adecuar la conducción a las circunstancias de la vía, sobre todo ahora en invierno. Normas de sentido común. Estamos pidiendo que se respeten las normas de tráfico, es decir, las reglas del juego que todos nos hemos dado, ¿no? ¿Por qué no se respetan? Pues bueno, es que ahí están las estadísticas luego, ¿no?, de las autopsias de fallecidos en accidentes de tráfico. Más de la mitad llevan alcohol, llevan drogas. Es decir, estamos cogiendo boletos. Al final, te puede tocar ese boleto o no te puede tocar, pero en ese bombo estamos todos, ¿no? Y es una pena cuando gente que va a trabajar o está cumpliendo la norma, pues se encuentra con un imprudente, con un negligente, y tenemos lo que tenemos.
Ya por último, me gustaría que me comentarais, ¿veis necesidad de, bueno, pues yo creo que sobre todo en educación, ¿no? De reeducarnos todos en cómo coger un vehículo, Saray?
Sí, nosotros desde Guardia Civil abogamos por una labor preventiva. De hecho, hacemos numerosas campañas que inciden en los principales riesgos en carretera que ya hemos enumerado. También hacemos, efectivamente, campañas de educativas en colegios y demás. Entonces, creo que tiene que, al final, el usuario de la vía es el que tiene que concienciarse, como ya hemos dicho, y tener muy en cuenta todos los consejos que proporcionamos.
Por ahí va, ¿no, Miquel? Porque lo punitivo, pues sí, hace daño, pero yo creo que lo suyo es que todos incidiéramos, ¿no?, en una mayor educación vial.
Sí, nosotros, de hecho, en Policía Foral tenemos un grupo específico de educación vial que trabaja en colegios de toda Navarra, prácticamente, con parques desmontables, con unos programas en función de la edad. A los jóvenes, pues bueno, pues ya les mostramos incluso víctimas de accidente, ¿no?, con sus testimonios que lógicamente llegan. Y desde luego yo creo que las nuevas generaciones nos llevan ya bastante camino en cuanto a mentalización y en cuanto a la teoría, vamos a decir, ¿no? Luego pues está la práctica.
Ojalá vayamos cumpliendo la práctica. Saray, de Guardia Civil, muchísimas gracias. Y Miquel Santamaría, de Policía Foral, muchísimas gracias. Y a ver si entre todos vamos reduciendo esto al mínimo, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo.
Ojalá, gracias.
Muy bien, un saludo a todos.
Y ahora nosotros vamos a hablar de tecnología. Nos vamos a hablar con Mikel Beroiz. Él es empresario tecnológico y socio de Verola Consulting. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes, Fermín, ¿cómo estás?
Vamos a hablar del de Black Friday, de bueno, pues de cómo encontrar buenos descuentos, buenos chollos, buenos trucos para comprar en el Black Friday, ¿te parece?
Efectivamente, bueno, sobre todo de lo que vamos a hablar es de intentar comprobar que esos descuentos que ofrecen en el Black Friday durante toda esta semana y probablemente la semana que viene en el Cyber Monday, sean lo más reales posibles. Y para eso, cualquier cosa que se vaya a comprar a través de Internet, pues normalmente existen herramientas para comprobarlo. Si nos centramos un poco en lo que es el marketplace más grande del mundo, en Amazon, pues vamos a decir que el Black Friday es bastante fiable. Bastante fiable desde el punto de vista de que la mayoría de los descuentos de empresas que venden en Amazon, que no es el propio Amazon, se han elegido en septiembre. No se han elegido en la última semana ni se hacen a prisa y corriendo, sino que Amazon selecciona más o menos cuáles son los productos que pueden tener cabida y pueden tener descuento en esta semana. Y lo que hace es ofrecer a las empresas que vendan en esta semana, dejándole muy claro que tienen que ofrecer un descuento que sea al menos un 20 o un 25%, dependiendo del segmento en el que se encuentre el producto, por debajo del precio mínimo que haya tenido durante todo el año. Con lo cual, cualquier producto que estemos viendo en Amazon que tiene la cajita amarilla distintiva del Black Friday y que no es vendido por Amazon, es vendido por una empresa externa, es prácticamente imposible que no sea un descuento real.
Vale.
Pero, bueno, esto es lo que un poco lo que comentábamos también. Lo que hace un algoritmo es detectar esos productos, ver lo bueno y cuánto se necesita de descuento y para eso acceder. Y además las empresas pagan muchísimo dinero por tener esa cajita del Black Friday. Con lo cual, bueno, pues es bastante fiable. De todas formas, hay herramientas para comprobar que estos descuentos sean reales. Hay una extensión de Google Chrome que se llama Keepa, que es
Keepa, que es como para que lo ¿sí?
K-E-E-P-A.
Vale.
Buscas en extensiones Keepa, te la descargas, la instalas en tu navegador y cada vez que estés navegando en Amazon y ejecutes esa extensión, te da un histórico de los precios durante todo el último año. Y ahí puedes ver si efectivamente el precio que tiene ahora mismo el producto que tú estás interesado es atractivo o no es atractivo. Existen otras herramientas, si lo quieres comprar en Alibaba, que se llama AliTools, que es, Alibaba está un poco más destinado para empresas, pero AliTools hace exactamente lo mismo. Y para aquellos que no les guste descargarse
herramientas, aplicaciones,
extensiones de navegador, pues hay una página web que es camel, repetir tres veces camello en inglés, camel.com, que simplemente copiando la URL, copiando toda la dirección del producto en Amazon que tú has detectado y pegándola en Camel,
te dice,
te ofrece exactamente lo mismo, te ofrece un histórico de precios en el último año. Esto siempre que el producto no lo esté vendiendo directamente a Amazon. Si lo está vendiendo directamente a Amazon, como mucho te va a dar ahora en el Black Friday, te va a dar el histórico del último mes o en algunos el histórico de los tres últimos meses. Pero cualquier otra empresa que esté vendiendo en Amazon y que haya vendido durante todo el año, te va a dar el histórico de los últimos 12 meses.
Camel.com, punto es, has dicho.
.com.
Pues me ha gustado esta herramienta. Mikel Beroiz, empresario tecnológico y socio de Verola Consulting. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Fermín.
Y a comprar seguro y barato en el Black Friday.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos aquí en COPE Más en 89.7 de FM y damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía en el 101.2. Venimos de hablar de los accidentes mortales de tráfico. Yo creo que puede ser interesante que rescaten esta entrevista. Lo podrán tener a partir de las 2 de la tarde en cope.es/Pamplona. Ahora vamos a conocer el estado de las carreteras.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Siguen cortadas tres carreteras, la Navarra 8407 en Viana, la Navarra 7189 en Araúl y la carretera que va de Salinas de Pamplona a Esparza de Galar. Además, los túneles de Almandoz y Velate siguen cerrados de 10 de la noche a 6 de la mañana por reformas. En la A15, el túnel de Azpiroz, hay un bypass en sentido San Sebastián. También hay otro bypass en la AP15, en el punto kilométrico 10, sentido Zaragoza. Y ya saben, con lluvia, extremen la precaución, aumenten la distancia entre vehículo y vehículo y, sobre todo, y como siempre, 00 de alcohol y drogas al volante.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Sí, existen pasiones sanas. Berleal, la verdura que lo tiene todo, te ofrece este espacio.
En este espacio ahora vamos a hablar de gastronomía, pero vamos a hablar también de historia. De hecho, lo vamos a hacer con el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, Jesús María Usunariz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y por qué hablamos con él? Pues porque se ha reeditado y adaptado un libro, pues nada más y nada menos que del Siglo de Oro. Ha sido él el coautor junto a Magali Ortiz. Arte de cocina, las recetas de un cocinero histórico al mando de Felipe III, nada más y nada menos.
Sí, sí, así es. Un libro publicado en 1611 por el cocinero mayor de Felipe III.
¿Y cómo os embarcáis, cómo os animáis a reeditar estas recetas de hace pues 400 y pico, 500 años?
Bueno, es una confluencia de intereses. Mire, por un lado, Magali Ortiz, que es la otra editora conmigo, que era alumna entonces de periodismo y de historia, graduado de historia y periodismo, estaba muy interesada en el mundo de la cocina, había colaborado con Bully Foundation, uh-huh. Y por mi parte yo estaba muy interesado y estoy muy interesado en el mundo de la historia social y cultural, y la historia de la gastronomía, la historia de la alimentación es historia social y cultural. Uh-huh. Y cuando empezamos a trabajar sobre este tema, dijimos, vamos a buscar recetarios, y en efecto había varios recetarios, y uno de ellos ni más ni menos que el de Martínez Montiño, cocinero mayor del rey, y que reunía cerca o más de 500 recetas. Uh-huh. Muy, muy interesantes.
Explicaba en ese libro que a cualquiera que se dedique a cocinar va destinado este libro, y cualquiera que quiera cuidar bien de sus señores. ¿Podríamos decir ahora lo mismo? ¿Podríamos hacer estas mismas recetas ahora mismo?
Hombre, habría que preguntarle a un cocinero profesional. Yo le puedo decir que he hecho alguna de estas recetas y no me ha salido especialmente bien, pero tampoco es que sea yo muy muy experto. El cocinero que nos hizo el show cooking cuando presentamos el libro, uh-huh, hizo unas recetas magníficas y perfectamente comibles, amigos, desde mi punto de vista. En efecto, es un libro que, como dice bien el cocinero, va dedicado a un público amplio, es decir, tanto a cocineros profesionales como a personas que están sirviendo, uh-huh, en diferentes casas o en sus propias casas, porque hay cocina muy de alta cocina, con productos de gran calidad que no están a disposición de cualquiera, pero hay otros que son platos mucho más sencillos, platos del día a día, caldos, etcétera, caldos para enfermos, pastelería, y hay un poquito de todo, uh-huh, hay un poquito de todo, de ahí su interés.
Uh-huh. ¿Le ha sorprendido alguno a Jesús María Usunariz?
Bueno, me ha sorprendido muchos. Me ha sorprendido muchos. Por ejemplo, me ha sorprendido en su momento, porque yo tenía otras ideas, del gran uso que hace, por ejemplo, del hojaldre, que yo creíamos que era un especie de invento francés, y sin embargo Montiño se muestra como un maestro del hojaldre, por ejemplo, y que introduce en numerosas recetas, tanto dulces como saladas, por ejemplo. Luego hay platos fantásticos como asar la manteca, hay un plato para asar la manteca también muy curioso, y luego pues resulta curioso todos los ingredientes que utiliza, el alto grado de mantequilla de vaca, por ejemplo, el alto grado de azúcar que utiliza en muchos de los platos, y también muchas especias.
Ya como historiador, Jesús Marí, ¿han cambiado las costumbres? Si tanto, ¿han cambiado mucho las costumbres si nos fijamos pues en el recetario, en la gastronomía, en la forma de cocinar?
Hombre, pues en primer lugar han cambiado los útiles y las técnicas, claro, ¿no? Es decir, que yo sepa, en el siglo XVII no había vitrocerámica, por ejemplo, o no había gas, sino que eran cocinas de fuego, etcétera, y los instrumentos pues son diferentes. ¿Han cambiado los gustos? Sí. Por ejemplo, en aquel entonces era muy de moda y parecía que gustaba mucho lo agridulce, estaba muy de moda. Es decir, los gustos van cambiando con el tiempo. También van cambiando costumbres morales. Por ejemplo, aquí se presta una especial atención a los platos de abstinencia y de ayuno. Es decir, platos en los que no se puede comer carne o no se puede comer carne. Recetas para esos días. Entonces, sí cambian cosas. Hay otras cosas que no cambian, como es el gusto por la comida, el gusto por el lujo, el gusto por el sabor. Eso es algo que forma parte de todos nosotros.
Nos abre el apetito este libro, claro que sí.
De más estas horas.
Sí. De más de medio millar de recetas, coautores, Jesús Marí Usunariz y Magali Ortiz, Arte de Cocina. Ese libro reeditado y adaptado del famoso cocinero de Felipe III, Martínez Montiño. Muchísimas gracias y mucho éxito con el libro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Berleal, la verdura que lo tiene todo, te ha ofrecido este espacio. Sí, existen pasiones sanas. Disfruta de tu pasión por la cocina de la mano de Berleal, la verdura que lo tiene todo. Encuéntranos en Eroski, supermercados El Corte Inglés e Hipercor y Leclerc. Espalia Divani Sofás. Esta semana, ahórrate el IVA en la compra de tus sofás. Espalia Divani, colección exclusiva de sofás de piel y tela, de diseño y fabricación italianos. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Semana sin IVA en Espalia Divani y con opción de pago en 12 meses sin intereses. Te esperamos.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Producto fresco, cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana, medallón de chuleta de vaca a 14,99 euros el kilo. Lomo de cerdo trozo a 4,19 euros el kilo. Acelga a 99 céntimos el kilo. Y merluza anzuelo a 8,99 euros el kilo.
Leclerc, tu compra diaria.
Decora e ilumina tu casa para Navidad en Electricidad e Iluminación Iñaki. Ven a vernos y descubre un mundo lleno de luz. Cortinas, ramas, muñecos, guirnaldas, bombillas de colores. Todo para tu decoración navideña. Ilumina la Navidad, ilumina tu vida en Electricidad e Iluminación Iñaki. En Martín Azpilicueta 10 y en el 948 25 41 46.
Llegamos así a la una del mediodía. Nosotros volvemos en apenas 5-6 minutillos. Les dejo ahora con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La debilidad parlamentaria del gobierno de coalición es un hecho constatable en cada votación o en cada tramitación parlamentaria. Pedro Sánchez se centra en prometer una recuperación económica vinculada al dinero que nos llegue desde Europa y en anunciar por sistema cualquier novedad en la campaña de vacunación. Eso queda muy bien, pero la realidad es que la acción del gobierno, sea cual sea, está siempre supeditada al visto bueno de socios como Podemos, Bildu, el PNV y de manera más clara, Esquerra. Hoy estamos contando en COPE cómo la tramitación de la Ley de Memoria Democrática se va diluyendo. Una propuesta que incluye revisar la Ley de Amnistía de 1977 y enmendar el consenso que alcanzaron quienes abrieron la puerta a la democracia en plena transición. Hasta el propio gobierno ha reconocido que eso sería ir demasiado lejos porque, entre otras cosas, no es posible revisar judicialmente lo que ocurrió en el franquismo. Puede ser uno de los motivos por los que a Esquerra esta Ley de Memoria Democrática se le queda corta. La considera poco ambiciosa. Los independentistas catalanes han dado un frenazo a su tramitación a pesar de que el gobierno de coalición había dejado ya un reguero de titulares con este asunto. No es la primera vez, además, que pasa. La máquina del revisionismo histórico se ha calado cuando pretendía precisamente ganar velocidad. Esquerra ha pisado el freno y PSOE y Podemos tratan de arrancarla de nuevo porque el franquismo es un comodín político que no pueden perder. Este es un capítulo más del verdadero manual de supervivencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cómo gobernar con permiso de mis socios, eso sí, sin que se note demasiado. Este sábado el gobierno tiene a guardias civiles y policías de toda España protestando en la calle por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que los agentes consideran les deja vendidos en su actuación policial, por ejemplo, en manifestaciones que terminen con choques violentos. El PSOE compró desde el principio el eslogan que llamaba a la derogación de la Ley Mordaza e hizo propia una causa que abanderaban especialmente Podemos y Esquerra. Paradojas de la vida política. El último gran rifirrafe en el gobierno de coalición se ha dado precisamente por el uso de una tanqueta de la Policía Nacional en los disturbios de Cádiz. El ministro del Interior socialista, Fernando Grande-Marlaska, se ha visto obligado a defender sin demasiado entusiasmo la actuación policial frente a las quejas de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Podemos. Pero al final, ¿qué ha pasado con la tanqueta? Bueno, pues que desapareció de las calles gaditanas, no se ha vuelto a saber nada más de ella y que siga así porque sindicatos y empresas están a punto de cerrar un acuerdo que tienen que ratificar los trabajadores en las próximas horas. Es jueves 25 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y empezamos con una noticia de última hora, Pilar. La Agencia Europea del Medicamento recomienda la vacunación de los niños de 5 a 12 años con la vacuna de Pfizer. Estados Unidos e Israel ya han aprobado la vacunación para esta franja de edad que, por cierto, en España tiene la mayor incidencia en contagios de coronavirus. También contamos que COPE ha podido saber que son 4 las personas detenidas esta mañana en relación con el asesinato del rapero Isaac. El joven de 18 años y con síndrome de Asperger recibió 4 puñaladas por la espalda el pasado 14 de julio en Madrid. En el momento de la agresión estaba hablando por teléfono con un amigo al que le dijo que conocía a los atacantes. Los detenidos son miembros de la banda Latina American Don't Play y 3 de ellos además son menores de edad. Y la Policía Nacional también ha descabezado en Barcelona la cúpula del grupo radical Voices Noise. A los 14 detenidos considerados como los miembros más violentos de la banda se les imputan delitos muy graves como tráfico de drogas, prostitución, importación de medicamentos ilegales e incluso intento de asesinato. 7 de ellos ya están en prisión. Hoy además contamos que se está celebrando el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Cáritas Española pone el foco en la necesidad de continuar visibilizando las violencias contra las mujeres en nuestra sociedad. Denuncian las estructuras de desigualdad e injusticia social que alimentan esta violencia y reclaman medidas concretas que garanticen la protección y los derechos de las víctimas. Y a las 4:30 de esta tarde el Papa se reúne con 71 jóvenes de 42 países y de distinta procedencia social, económica y religiosa para conocer cómo han vivido estos meses de pandemia y sus propuestas para afrontar el futuro desde la iniciativa Escolas Ocurrentes, puesta en marcha por el propio Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid, único equipo español clasificado para octavos de la Champions.
El 3-0 del Real Madrid al Sheriff le clasifica para la siguiente ronda. Le vale un punto en el último partido contra el Inter para ser primero de grupo. De la victoria de ayer, Ancelotti destaca el buen juego de Toni Kroos.
Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Porque cuando él está bien, maneja el balón como nadie, que, como hemos dicho el otro día, esta combinación entre los tres es espectacular. Los últimos partidos también ha marcado goles, lo está haciendo muy bien.
Problemas para el Atlético de Madrid, que perdió contra el Milán y necesita ganar en Oporto para clasificarse. Y en la última jornada también necesita ganar el Sevilla, empatar el Villarreal, y el Barça tiene que hacer lo mismo que haga el Benfica en esa última jornada. Hoy tenemos Europa League, dos equipos españoles, Betis Ferenbaros y Mónaco Real Sociedad.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. Es la 1:07 de la tarde de este jueves 25 de noviembre, jueves lluvioso. Tenemos que saludar de nuevo a Sarai desde Guardia Civil. Muy buenas tardes, Sarai.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, hoy ya lo hemos comentado antes, es 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Guardia Civil tiene mucho que decirnos.
Así es, Fermín. Hoy es un día especial para todos y desde Guardia Civil nos sumamos a esa conmemoración. Somos servidores públicos y comprometidos defensores de los más desprotegidos. Somos conocedores del problema de la violencia contra la mujer. Todos los guardias civiles trabajamos para contribuir a la eliminación de esta lacra. Y hace ya más de 25 años que formamos dentro de la Guardia Civil los primeros equipos especializados de mujer y menor, son los llamados EMUME. La finalidad es atender de manera específica y especializada a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores, priorizando su protección.
Uh-huh. EMUME, equipos especializados de menores y mujeres de la Guardia Civil en Navarra. ¿Nos puedes hablar un poquito de estos equipos?
Sí. Aunque toda la Guardia Civil está en constante formación con respecto a la violencia contra la mujer, entre otros, pero disponemos de unos equipos especializados de mujeres y menores por distintos puntos de toda la comunidad foral, de forma que se pueda ofrecer una atención de forma específica e individualizada a cada situación, siendo prioritaria la protección de la víctima.
¿Qué indicaciones podemos dar a los oyentes si alguno sospecha que hay algún caso de violencia contra la mujer?
Que sean valientes y que llamen al 062. Si no lo han hecho de una forma inmediata, pues que llamen en otro momento, pero que no lo duden. Su identidad puede ser anónima. Las víctimas necesitan de su colaboración y nosotros también necesitamos de su colaboración para poder investigar cada caso de forma específica e individualizada. Pero que avisen y no lo dejen pasar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para eliminar esta forma de violencia.
Pues muchas gracias, Sarai, que hoy te hemos tenido por partida doble, y un saludo.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCoach.
Gracias. Y ahora nos vamos a Bicarpin Pinturas. Si no lo has hecho, lo tienes que hacer. Y si ya has visitado las tiendas de Bicarpin Pinturas, ya sabes cómo son. Tienen todo tipo de pinturas, barnices, papeles pintados, productos necesarios para aplicar antes y después de pintar si fuera necesario, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, todos los materiales que necesites para realizar tus trabajos, material de limpieza y materiales para evitar manchar muebles o suelos. Y para los profesionales, ellos saben que si no encuentran algo en Bicarpin Pinturas es porque no existe. Incluso para bellas artes, pinceles, lienzos, óleos, Bicarpin Pinturas. Están en Ansuain, carretera Artica, número 40, frente a la fábrica de seda Iwer, y con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, nave 5, frente a los cines, y con fácil aparcamiento. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. ¿Dónde? En Bicarpin Pinturas.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Ayuntamiento de Pamplona se une hoy al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A las 12 en punto del mediodía tendrá lugar una concentración en la Plaza Consistorial, abierta a toda la ciudadanía y en la que también participará la Corporación Municipal. Esta tarde se celebra el foro de barrio de San Jorge a partir de las 6:30 en el gimnasio del Colegio Público. El alcalde y el concejal encargado de la zona responderán a todas las dudas y propuestas planteadas. Habrá entrada libre hasta completar aforo y también se podrá seguir en directo a través de la web municipal pamplona.es. Y mañana viernes finaliza el plazo para participar en el concurso de tarjetas navideñas dirigido al alumnado de educación primaria que busca fomentar la actividad artística en ese periodo de formación. Pueden participar niños y niñas de Pamplona o que estudien en la ciudad de entre 6 y 12 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mini Music en marcha y Rock en Familia vuelven estas Navidades con Christmas Party, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Metallica y Guns N' Roses. Te esperamos el 23 de diciembre en el Teatro Gallarre. Entradas a la venta en minimusic.es y taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación, patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Ahora les dejamos de nuevo con Maite Moro y su sección de psicología.
Comenzamos ya nuestra cita con el psicólogo, esa visita que hacemos cada semana a nuestro psicólogo de cabecera, Alfonso Echavarri, que además ya saben que es director del teléfono de La Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite.
Bueno, hoy yo voy a lanzar para empezar una pregunta, ¿no?, a nuestros oyentes. ¿Alguno de los que nos está escuchando son de los que se ponen rojos como un tomate? En determinadas ocasiones, es lo que se suele decir, ¿no? Seguramente sí, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no?, en alguna situación. Pero claro, cuando eso se convierte en algo muy habitual y encima te produce realmente un problema de ansiedad o de sentirte mal, eso ya es, se puede llamar, de esas palabras raras que se utilizan, que es la eritrofobia. Mira tú por dónde, ¿quién lo iba a decir? Bueno, pues de eso es de lo que hoy queremos hablar. Así que, Alfonso, vamos a empezar por definirlo exactamente. Entendemos que es una fobia más, ¿no? Eritrofobia, insisto.
Exactamente. Otra palabra, ¿verdad? De estas,
sí.
Pero que si la descomponemos puede tener todo el sentido. Eritros, estamos hablando de que viene del griego, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Eritros es rojo. Fobos es miedo y el sufijo ia es calidad. Entonces, si unimos todo, pues miedo, en este caso irracional, al color rojo. Pero, bueno, al color rojo, en este caso en la cara. Es decir, el miedo a ruborizarse.
Uh-huh.
Entonces ya le hemos dado el sentido.
Claro.
Eritrofobia. Bueno, podemos decir que la eritrofobia es un síntoma de la fobia social.
O sea, es un tipo, digamos, de fobia social, ¿no? Uno de los tipos de fobia social, ¿no?
Sí,
por así decirlo.
Sí, ya sabemos que, bueno, en el mundo de las fobias es como un saco sin fondo, ¿verdad? Que no hay fobias puras, unas se relacionan con otras, pero esto como tiene que ver con la interacción social, pues decimos, bueno, pues es un síntoma de la fobia social, ¿no? Es decir, la fobia social, si recordamos, es un miedo a sentirse evaluado por los demás, a hacer el ridículo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la eritrofobia es el miedo a ruborizarse, a ponerse colorado, vamos, en un lenguaje para que nos entendamos, ¿no? Y la persona que se ruboriza, quizá con facilidad, reacciona de forma muy negativa y se siente, bueno, pues con vergüenza, avergonzado.
Uh-huh.
¿Y esto qué hace? ¿Qué hace? Pues que se dispare su ansiedad. Y la ansiedad disparada, ¿qué hace? Provocar mayor rubor. Por lo que la persona se pone más colorada, siente que está poniendo más colorada, se agobia, se bloquea, y posiblemente se vaya, escape, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh.
Claro, entonces, la persona que tiene este problema, que lo considera como negativo, después veremos que la ruborización es muy natural, ¿eh? Pero la persona que lo interpreta como de forma muy muy negativa, ¿qué hace? Pues se va a aislar, ¿eh? ¿Por qué? Porque percibe tanta ansiedad que dice, bueno, pues si evito todas estas ocasiones de pasarlo mal porque me pongo colorado, pues estaré más seguro. ¿Qué ocurre? Que como en muchas otras cosas, la evitación lo que hace es agravar el problema, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh.
Claro. Vamos a ver, esto de ruborizarse es que es un proceso normal, es natural, es fisiológico.
Sí, eso es. ¿Por qué se produce? Porque al final es que te sube la sangre, ¿no?, a la cabeza, a la cara o algo, no sé si es eso exactamente.
Sí, sí, vamos. Vamos a ver, la sangre a través de un nervio simpático lo que hace es bombear a la periferia del cuerpo, y la cara es periferia del cuerpo. Y vamos a ver, que es que esto ocurre de forma muy natural. Si nosotros hacemos un esfuerzo, igual levantamos una maleta muy pesada.
Sí.
Pues nos ponemos
colorados. Nos ponemos colorados, efectivamente, sí, sí.
Claro, ¿no? Es decir, que es un proceso natural. ¿Qué ocurre? Que si la persona no le da mayor importancia, pues no tiene ningún problema. No tiene eritrofobia. Se pondrá colorado, pero no tiene eritrofobia. El problema es cuando la persona lo pasa mal y focaliza y piensa que los demás se están dando cuenta de lo que le está ocurriendo y empieza a prestar atención a su propio rubor y a desatender lo que está ocurriendo en el exterior, ¿no? Ahí es cuando se bloquea. Uh-huh. Le decimos, o sea, el rubor es algo normal. Y además tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la capacidad que cada uno tenemos para bombear esa sangre a la periferia. Tiene que ver también con el color de la piel. Evidentemente, las pieles más pálidas, pues me encanta más, ¿no?
Sí, 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 se nota más, efectivamente. Claro, claro, claro. Esto es, podía asimilarse de alguna manera en ese sentido, por ejemplo, el sudor, ¿no? El tema del sudor también. Hay gente que suda mucho y que, bueno, y también existe un problema que hay que tratar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, y se nota a veces, ¿no? Sobre todo el olor, etcétera, ¿no? Ahí es más complicado, ¿no? Pero el tema de ponerse colorado, pues efectivamente es algo fisiológico, como bien dices, ¿no?
Sí, sí, pero con el sudor ocurre lo mismo. Es decir, una persona que tiene quizá problemas, hay personas, por ejemplo, que le sudan mucho las manos. Y cuando están en una situación de interacción social que igual tiene que dar la mano, pues adivina qué le va a ocurrir.
Claro. Pues a lo mejor hasta se pone colorado también, ¿no? O sea.
También. Pero ese propio miedo genera ansiedad y es la ansiedad la que retroalimenta, en este caso, el sudor de las manos o ponerse colorado, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, es problema si la persona lo vive muy mal. No es problema si la persona, pues, como que le da igual. Hay personas que le da igual y entonces no tienen ahí ningún problema, ¿no? Pero bueno, las personas que tienen problema, que igual alguno de ellos nos está escuchando ahora y sí. Dice, vamos, yo lo paso fatal. Bueno, pues... es una fobia que tiene que trabajar y se pueden tratar, ¿vale? Pero, y se puede hacer o bien de forma, bueno, individual, cada uno de lo suyo, o bien buscar ayuda profesional, ¿eh? Vamos, si buscamos ayuda profesional, los tiempos se van a acortar. Ahora, las fobias, eso lo hemos comentado en alguna otra ocasión, se solucionan relativamente bien, pero el camino, pues, se cuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando que vamos a invitar a la persona a que se exponga a lo que teme, pero que no salga corriendo. Es decir, es lo que se conoce como exposición con prevención de respuesta. Este sería el nombre técnico, ¿no? Exposición, es decir, la persona se expone voluntariamente a aquello que le causa ansiedad, y la prevención de respuesta quiere decir que no le vamos a dejar escapar. Luego tiene que permanecer ahí. Sí. ¿Para qué? Para que la ansiedad vaya bajando, porque la ansiedad baja con el tiempo. Además, se le puede enseñar a la persona a focalizar en otro tipo de estímulos diferentes a su propio rubor, diferentes a su propia ansiedad. Y al fin y al cabo, esta es la base del tratamiento, ¿eh? También podemos aplicar psicoeducación, es decir, que la ruborización nada tiene que ver con características de la persona, sino que es un proceso natural. Si la persona empieza a asimilar que es un proceso natural, pues igual, bueno, lo acepta mejor, ¿eh? Uh-huh. Es decir, si alguna persona me está escuchando ahora y dice, yo tengo ese problema, ¿qué le podemos decir? Bueno, primero, que si le resulta muy complicado exponerse por sí solo, que acuda a un profesional. Pero si no, que se exponga a lo que está teniendo. Que tenga, llevar la voz cantante en una reunión con amigos porque me pongo colorado, aunque sean los amigos. Bueno, pues entonces voy a aprovechar la mínima oportunidad para llevar la voz cantante. Aunque me ponga colorado en la primera ocasión, si permanezco, nos daremos cuenta que la ansiedad disminuye. Pero vamos, sí o sí.
Sí, ajá, perfecto. ¿Tiene que ver esto con la timidez de alguna forma?
Bueno, pues si estamos hablando de fobia social, la timidez pues también aparece por ahí, ¿no? Pero la timidez no es nada genético. Es decir, nadie nacemos tímidos. Aprendemos a comportarnos de forma tímida. Uh-huh. Claro, es un aprendizaje. Por determinadas circunstancias, quizá la persona ha aprendido a manifestarse de forma tímida. Ha aprendido reglas del aprendizaje. Estas son muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque lo que es aprender y aprender cosas nuevas. Seguro, Maite, que tú conoces a muchas personas que en un momento de su vida, en un periodo de su vida, pues bueno, se manifestaban de forma muy tímida. Oye, y después,
¿no? Sí, sí.
Y después tela, ¿no?
Lo conozco perfectamente. En mis propias claro. carnes, como se suele decir. Es así.
Entonces, eso nos da la idea cierta que la timidez se aprende y se puede desaprender y se puede aprender cosas nuevas. Bueno, la eritrofobia, esta fobia a ruborizarse, bueno, también podemos desaprenderla de alguna manera y aprender, bueno, a controlar y a disfrutar mejor de las relaciones sociales.
Hay veces, y esto yo creo que todos también lo hemos vivido, cuando sabes, efectivamente, en tu grupo de amigos, por ejemplo, de personas conocidas, sabes que determinada persona se pone colorada, pues eso, muy fácilmente, ¿no? Y hay veces que se tiende a, no sé, a tomarle el pelo, a incidir en temas que sabes que le ruboriza, ¿no? Pues para que se ponga colorado, ¿no? Y luego hay risas, ¿no? Ya te estás poniendo colorado y no sé qué. Eso no creo que sea bueno, no lo sé.
Bueno, pues eso evidentemente no es bueno porque las personas lo pueden pasar francamente mal, ¿no? Pero bueno, tal vez ahí la idea sería que la propia persona tomase control de lo que le está ocurriendo, quizá con un poquito sentido del humor, ¿no? Eso conocemos las técnicas de intención paradójica. Es decir, que la persona intente provocar aquello que teme. Es decir, una reunión con amigos. Bueno, que tenga un pensamiento, es decir, ahora me voy a poner, o sea, un color rojo que voy a deslumbrar a todos los que tengo alrededor. Posiblemente eso conseguirá que pare. Ahora, también es verdad que la técnica de intención paradójica mejor si se entrena con un profesional.
Claro, desde luego, porque lo va a llevar mucho mejor, ¿eh? Es en plan serio, ¿no? Y en plan bien. Bueno, claro. pues eso, que las personas que nos estén escuchando ahora y tengan este problema, que ya ven que se puede pasar, ¿eh? Que no hay problema, entre comillas, para que no desaparezca, ¿eh? Hay que enfrentarse a ello y pueden recibir ayuda. Y es algo, como bien has dicho al principio, algo fisiológico, algo natural, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, es verdad que no apetece, ¿no? No apetece que nos ocurra esto. Alfonso, como siempre, mil gracias por estar con nosotros y te esperamos aquí la próxima semana. Gracias.
Todo un placer, gracias.
Este viernes y sábado disfruta del Black Friday en Leclerc. Descuentos de hasta el 60% en canapés, somieres y colchones. Y un 20% en textil hogar, moda, perfumes y portátiles. Leclerc, la compra inteligente.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Al conducir de noche no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora estábamos hablando aquí Víctor Castillo y un servidor, Víctor Castillo, el peraltés ilustre que está a los mandos de la nave, que aunque no está en edad de estudiar, está estudiando y tiene aquí un pisito en el que vive solo, pues cómo arreglar esas cosas que tiene ahí a medio terminar o cómo buscar que la energía que consume sea más eficiente. Pues en esos pisos de estudiantes o en esos pisos en los que uno vive solo siempre hay cosas que retocar, siempre hay cosas que acabar y para ello vamos a hablar con Félix Velilla de Servicons. Muy buenas tardes, Félix.
Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Siempre hay cosas en esos pisos, siempre hay cosas que retocar, que arreglar, que pintar, siempre.
Y además nunca viene bien, porque como los pisos están ocupados, no quieres molestar a los inquilinos, no quieres que tengan, bueno, por ruido, polvos, desorden, ¿no? Uh-huh. Y mira, ese comentario y esa reflexión que hacías es buena, porque hay mucha gente que aprovechando pues estas vacaciones navideñas o estos días de puente, pues se plantea que es posible hacer pequeñas o grandes cosas, ¿no? En ese sentido, generalmente, ¿qué es lo que buscan pues aquellas personas que tienen inquilinos, sobre todo estudiantes en los pisos, ¿no? Pues que estén cómodos, que los pisos resulten confortables, que resulten luminosos, y siempre, pues bueno, que son temas muy socorridos en estos casos. Bueno, la gente siempre nos pide, oye, por favor, ahora que vienen 4 o 5 días de fiesta, ¿nos podríais pintar el piso? Fundamentalmente colores claros para que aportarle más luz. Oye, ahora que está la luz, ¿cómo está? Hay muchos clientes que nos están llamando y dicen, ¿podríamos cambiar pues esas bombillas o aparatos que tenemos halógenos o incandescentes a LED? Pues sí, porque estás hablando de una reducción en consumos de igual un 30%. Hay gente que, bueno, pues tiene en los baños las baldosas que están huecas, que empiezan a caerse, o que necesita cambiar una bañera por un plato de ducha, y aprovechando que pues no hay gente en casa y que esa es una obra más incómoda, pues lo haces. Y algunos que son más valientes y que dicen, oye, pues aprovechando estos días, prolíjame y barnízame el suelo, o cámbiame la puerta de entrada, que la veo un tanto insegura, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues entre el puente foral y las navidades, hay muchos estudiantes que deciden retornar o si son navarros al pueblo y si son de otras provincias pues a su localidad, y es un buen momento para hacer esas pequeñas actuaciones que permiten que nuestra casa esté más presentable y nuestros inquilinos más contentos.
Claro,
¿no?
También pienso en aquella gente, oye, que tiene fiesta o que está jubilada y coge el puente y dice, oye, me voy 10 días a Benidorm. Oye, pues igual es buen momento para aprovechar y hacer esas cosas que quedan pendientes siempre en casa.
Bueno, y sobre todo que, como ahora mismo, pues un baño te lo haces en 5 días y una cocina en 10, como bien dices, la gente nos plantea, oye, mira, yo dejo todo elegido, te digo lo que quiero, me explicas cómo lo vas a hacer, te dejo las llaves,
me voy,
y cuando yo vuelva me dejas todo acabado, montado y limpio, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es una forma de renovar tu casa sin sufrir en el proceso. Porque, bueno, en estos casos nosotros lo que solemos hacer es, pues, diariamente o 3 o 4 veces por semana, en función de la fase de obra que estemos, pues mandas unas fotos, le explicas cómo van las cosas. La foto de la obra terminada nunca la mandamos porque siempre nos gusta ese factor sorpresa, ¿no?
Claro,
quedar
claro.
con ellos en el piso y entregárselo y ver qué cara ponen, ¿no? Y lo contentos que... Bueno, pues que se ven, ¿no? Uh-huh. En ese sentido sí que es cierto que aprovechando estos días festivos, pues bueno, hay gente, tanto en un sentido como en otro, que nos pide actuaciones pues un poco más rápidas para conseguir eso que buscamos, ¿no? Que es que sin molestar a nuestros inquilinos o molestarnos a nosotros, se puedan hacer cambios en casa, ¿no? Uh-huh.
También yo creo que es buen momento para aquellas personas que tienen pues una casa en el pueblo, una casa en Navarra pues de veraneo, que igual solo utilizan para los meses de verano, o la típica casa de pueblo, es bueno ya ir pensando en, oye, pues esa reforma que tengo que hacer, pues ir adelantándola, ir haciéndola ya, para que cuando llegue el veranito podamos disfrutar de esa casa del pueblo.
Pues sí, y fíjate, yo me atrevería a asegurar, Fermín, que hay 3 cosas que nos demandan mucho, ¿no? Quien dice la casa del pueblo, fíjate, nosotros somos clientes que tienen casa en las zonas costeras del País Vasco, uh-huh. o en Hendaya, en Biarritz, en San Juan de Luz, que nos piden, oye, pues mira, ahora que hace peor tiempo y voy a ir menos, vamos
claro.
a darle una vuelta, quiero que este verano mi casa resulte más acogedora, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en las casas de pueblo hay una cosa que se busca mucho y es, bueno, pues la casa de pueblo, fundamentalmente, cuando empieza a hacer buen tiempo, o incluso en Navidades es un núcleo de reunión familiar, ¿no?
Uh-huh.
Y en las plantas bajas nos demandan mucho que haya un espacio amplio, que sea cocina-comedor, que sea cómodo y, bueno, pues meterle ahí un baño, ¿no? Para que, bueno, pues toda la familia se pueda reunir, pueda estar cómoda, todos estén con todos y hay ese ambiente familiar que se busca, ¿no? Tanto en las Navidades como en los momentos de reunión, tanto en verano, en primavera o en fiestas de tu pueblo. Y luego hay 2 cosas que nos siguen demandando mucho, que es la mejora de la accesibilidad, es decir, para que personas mayores pues tengan su casa más accesible, su cocina, su baño, eliminar obstáculos como pueden ser escaleras. Y luego pues todo lo que permite que el confort de la casa sea mejor, ¿no? Es decir, todo el tema de calefacción, eficiencia energética y climatización en cuanto a aire acondicionado para verano y demás.
Uh-huh.
Sí que es cierto que la gente generalmente lo hace con tiempo, gente que es previsora, que nos llama. Hay mucha gente que cuando llega el mes de septiembre nos está llamando y nos dice, oye, ir pensando qué vamos a hacer aquí, ¿no? Pero como bien dices, bueno, pues estamos a 4 o 5 meses de Semana Santa y de que llegue después el verano, y es un momento para plantearse cosas, ¿no?
Claro que sí. Habíamos pensado que igual podíamos hablar de cocina, pero igual lo dejamos para la semana que viene, porque a mí la cocina es un sitio fundamental de la casa, donde pasamos muchísimo tiempo y tenemos que dedicarle el tiempo adecuado. ¿Te parece, Félix?
Perfecto, la cocina es el sitio donde se inicia la felicidad doméstica.
Para mí, desde luego que sí. Dinos dónde os podemos encontrar, Félix.
Pues como no, encantados. Como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si quieren inspirarse, conocer nuestras obras, tanto en zona urbana de Pamplona como en los pueblos, pueden hacerlo en servicomsreformas.com. Y si alguien prefiere contarnos las cosas y quiere llamarnos, puede hacerlo al 948-21-32-68.
Perfecto. Félix Velilla de Servicons, como siempre, un placer.
Un abrazo y buen fin de semana.
Un abrazo igualmente. Chao.
Adiós.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Llega a Pamplona la octava edición de la fiesta del primer aceite de Jaén. Del 26 al 28 de noviembre, en la Taconera de Pamplona, disfruta de las degustaciones de AOVE, shows cookings con chefs, espectáculos de flamenco, catas de productos y la artesanía jienense. Conoce parte indispensable de Jaén. ¡Saboréala!
Cariño, ya estoy en casa.
Hola, ¿qué tal te ha ido el día?
Bah, llevo un lunes.
¿Y si abro una botella de vino y mientras hacemos la cena me cuentas?
La vida te brinda momentos con amigos, en familia o en casa, que es mejor saborear con un vino denominación de origen Navarra. Todo es mejor con un Navarra.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Aquí estamos un día más hablando de caza, lo hacemos con el presidente de la federación, con José Ángel Ramírez. Muy buenas tardes, José Ángel.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, hemos tenido que posponer por distintos motivos. Uno de ellos es que estabas de ronda, estabas de viaje, pero de viaje de trabajo, viajes relacionados con la caza.
Efectivamente, viajes muy serios, hemos estado en Toledo, hemos asistido al segundo jornada de que hacen Artemisa, el Ministerio de Agricultura, la Consejería de Castilla-La Mancha y unas cuantas entidades más que están súper preocupados y que están estudiando el tema de la mitomastosis, una enfermedad que lo normal es que estaría ubicada o que la conocemos en el conejo, pero ya desde el año 2018 saltó a lo que es la liebre. En la preocupación es máxima de todas las autoridades y que tanto es que se está haciendo ensayos y estudios desde el 2018. Y la verdad es que la preocupación de los cazadores, como siempre, es alta y además pues somos las únicas entidades que estamos poniendo el dinero. Llevamos ya, como siempre, ha aportado una cantidad de dinero alta. Y nosotros no solo decimos ay, hay que ayudarle, sino que le ayudamos poniendo el dinero. Los demás aquí cantan la canción, ay, qué pobrecitas, ay, cómo están, pero no ponen un euro, ¿eh?
Yo tengo dos preguntas, José Ángel. La primera, esta enfermedad evidentemente se transmite más o está habiendo más casos por el incremento de estos animales, quiero decir, es causa-efecto que haya cada vez más conejos para que cada vez veamos más esta enfermedad.
Bueno, efectivamente, el tema de lo de los conejos es así, pero es que en estos momentos estamos hablando que ha saltado a la liebre. Uh-huh. Es una especie pues que es un tanto complicado entender por qué se transmite, porque no es un animal que esté la cabaña muy densa, que hagan mucho número. Bueno, por lo menos en Navarra sí que hay, en algunas autonomías como puede ser Andalucía y Extremadura, que sí, que la densidad gélica, la abundancia kilométrica es alta, y bueno, pues ahí ha podido saltar. Es lo curioso es que eso hasta el 2018 en lo que es la liebre no se conocía, ¿eh? Es curioso. Porque lo que no había pasado en 70 años de repente ha pasado ahora.
Y esa es mi siguiente pregunta. Claro, si ha pasado el conejo a la liebre, ¿podría ocurrir que saltara a otro animal?
Pues hombre, eso debieran de decirlo los científicos, los técnicos, uh-huh, los veterinarios, que ahí tendrás a Nicolás,
ahora mismo no lo tenemos al teléfono, a ver si conseguimos que nos coja a Nicolás.
Pues es una pena, porque él es un gran técnico, uh-huh, y seguro que te lo iba a explicar como se suele decir, y en este caso aplicado con pelos y señales, ¿no? Digo pelos y señales con los pelos de los conejos y los, uh-huh, pelos de lo que son las liebres, ¿no? Puede saltar, parece que no es probable, pero no podemos descartarlo, ¿eh? Yo no me quedaría muy muy tranquilo, ¿eh? Pero bueno, parece que no. Vale. Pero como digo, insisto, yo no tengo autoridad para esta afirmación, ¿eh?
Vale. Ese era uno de las jornadas, ¿no? Que has tenido esta semana. Creo que también has estado en Madrid. No sé si te has reunido con, bueno, o habéis podido hablar con la plataforma La España Vacilada. Explícanos un poco qué es y qué pasos vais a intentar seguir dando hacia una regulación, hacia una leyes de la caza más lógicas.
Sí, bueno, la verdad es que es un primer paso y una reunión súper potente con muchísimas entidades que les afectan y que están muy sensibilizadas con la presentación del anteproyecto de la ley de bienestar animal, de los núcleos zoológicos, y bueno, y encima además con aquella que nos han metido a calzador, como muchas de estas, que son los derechos de los animales. Bueno, pues se estuvo haciendo unas exposiciones y se estuvieron formulando preguntas, y la verdad es que estuvieron abogados también, y viendo cómo se interpretaba o se interpreta la ley, luego, uh-huh, las posibilidades pues que tiene de salir y cómo y cuánto puede afectar no solo al mundo de la caza, sino también incluso a los animales de compañía, ¿no? Pues porque hay cosas que es muy complicado de entender, ¿no? Pues por ejemplo, en lo que son la actividad de la caza, imagínate que un perro tiene que pasar por matorral, por matas, y lo que son orejas, rabos, pues los tienen constantemente pues mutilados, o los tienen heridos, los tienen, bueno, es que ahí dice que esta ley, que no se puede hacer nada, no se le puede a el perro acondicionar como para que tenga el menor sufrimiento posible. Pero, sin embargo, resulta que sí se puede y se debe castrar. Yo no sé lo que dolerá más. No me lo quiero imaginar, sino que sea pues un tirón de orejas o que te agarren de las partes íntimas. No lo sé, Fermín.
Ya.
No sé qué.
Yo,
ya
te digo a mí lo que me duele más. Y a ti también. O sea, yo te lo digo. Supongo que al animal también. José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. Un placer, un honor, como siempre. Y vemos a ver si puede más el ala socialista del gobierno, que parece que quiere esconder esa ley, o el ala de Podemos, que quiere ir para adelante. Esperemos que gane la sensatez. Un abrazo, José Ángel.
Pues uno para ti, otro también muy fuerte para tus oyentes, que me consta que cada día son más y más interesados en los temas estos.
Claro que sí. Un abrazo, José Ángel.
Igualmente, gracias.
Y ahora nosotros vamos a hablar de Pamplona, vamos a hablar de San Saturnino, porque el lunes es San Saturnino y para, bueno, ahora nos lo va a aclarar Pachi Pérez por si había alguna duda de quién es el patrón de Pamplona. Buenas tardes, Pachi Pérez, Conociendo Navarra.
Muy buenas, Fermín.
Hoy nos vamos hasta San Saturnino, hasta Pamplona, hasta el viejo burgo de San Saturnino, de San Cernin, porque el lunes es 29 de noviembre.
Sí, aprovechando la excusa de que el lunes es el patrón de Pamplona, de San Saturnino, pues vamos a conocer un poco el burgo que lleva su nombre, el porqué de, es el patrón, por qué ese burgo lleva su nombre, y vamos a recorrer un poco algunas cosas interesantes de este burgo histórico de Pamplona.
Pues venga, arranca cuando quieras.
Bueno, pues San Saturnino, según las actas de Surio, fue un misionero que predicó en las Galias, en los Pirineos y en esta zona de la antigua Hispania, y parece ser que llegó a Pamplona de la mano de San Honesto, que fue el primero que llegó aquí a predicar la nueva fe de Jesucristo, y como todos sabemos, bautizó a los primeros cristianos, entre ellos se cree, y así lo recoge nuestra tradición, a San Fermín y su familia, ¿no? Uh-huh. El culto a San Saturnino sí que es cierto que parece ser que no llegó a Pamplona hasta más adelante, hasta el siglo IX aproximadamente, que es cuando se empieza a formar este burgo de San Fermín, poblado por antiguos francos que llegaron de la mano del rey del momento, y según así lo recoge el príncipe de Viana, aunque también él, en las crónicas del príncipe de Viana, aunque él también dice, el príncipe de Viana, que ya había una pequeña iglesia en honor a San Saturnino en ese entorno. Y la celebración en honor a San Saturnino está recogida desde tiempos medievales, tanto en la catedral como en la parroquia, pero no fue hasta el 26 de noviembre de 1613 cuando Pamplona hizo voto a San Saturnino. Mm. Por eso, un poco más adelante, fue declarado patrón de la ciudad. Por eso San Saturnino es el patrón de Pamplona.
1611, justamente hoy hemos hablado de 1611 con las recetas del rey Felipe III. Bueno, yo creo que ya queda claro, ¿eh?, quién es el patrón de Pamplona, que nadie dude con San Fermín, que es copatrón de Navarra.
Así es, San Fermín es copatrón de Navarra junto a San Francisco Javier, y San Saturnino es el patrón de Pamplona. Uh-huh. Si quieres, Fermín, hacemos un primer recorrido por el burgo, empezando por la iglesia de San Saturnino, una iglesia gótica, una iglesia muy importante, con un aspecto defensivo y de fortaleza por esas dos torres que tiene. Es una iglesia, como decía, gótica del siglo XIII. Antes de ella se encontraba una iglesia románica que fue destruida o parcialmente destruida en la Guerra de los Burgos, que se vino a cabo a lo largo del siglo XIII, en el último mitad del siglo XIII, y es cuando en 1276 se empieza a construir esta nueva iglesia actual. La portada es gótica, la antecede un pórtico para todos muy conocido, y que es del siglo XVI, y a cada lado tiene dos figuras. Esas dos figuras de piedra, una representa a Santiago, porque por ahí pasa el Camino de Santiago, y otra a San Saturnino. Las torres de la iglesia de San Saturnino son muy famosas en Pamplona, porque todos las vemos, pero también porque han marcado el ritmo de la vida de Pamplona a lo largo de los siglos. Lo hacían ya porque a su toque se cerraban las puertas que tenía la ciudad, lo hacen cada mañana de San Fermín cuando va a empezar el encierro, o tocan las campanas en cualquier festividad importante de Pamplona, sea el día de San Fermín, el de San Saturnino o el del Corpus, por ejemplo. Entonces, esas torres han marcado la vida de la ciudad de Pamplona, y encima tenemos una imagen muy singular para nosotros, que es ese gallico de San Fermín que corona una de las torres, ¿verdad? Que tú lo conoces muy bien como socio y como partícipe de la sociedad Napardi, que entregáis todos los años ese gallito.
Lo conozco bien. Lo fundó, de hecho, lo instauró un familiar, un tío, mi tío. O sea, que es el gallico. De hecho, fíjate, el gallico, que es el símbolo de los franceses, el símbolo nacional de los franceses, el gallo. Pero creo que además tampoco es que venga exactamente por ahí la cosa, porque según he leído, es Cosroes II de Persia el que trae el gallico y lo sustituye por las cruces de arriba de la torre. Pero bueno, también es curioso que al final el burgo de los franceses se quedara el gallico.
Con ¿no? este gallico. Uh-huh. Pero tenemos otra capilla dentro de la iglesia de San Fermín, en donde estaba antiguamente el claustro gótico de esta iglesia, que cuando hubo una reforma barroca se decidió tirar el claustro, que estaba en muy malas condiciones, para hacer una capilla dedicada a la Virgen del Camino. La Virgen del Camino tuvo una aparición mariana en la iglesia de San Fermín y posteriormente en Pamplona había mucho auge por la Virgen del rezar, o sea, por la Virgen del Camino. Sí. Y se decide hacer una capilla. La Virgen del Camino, muchos no lo sabrán, es patrona de Pamplona junto a San Saturnino y tiene el título de patrona, reina y señora de Pamplona, ¿vale? Muchos esto lo desconocen, es una parte de nuestra historia o de nuestra cultura religiosa que muchos en Pamplona lo desconocen.
Ahí están, en San Saturnino, en San Cernín, están los dos patrones de Pamplona, muy cerquita además del ayuntamiento. ¿Qué importancia tuvo este burgo?
Se ve reflejada en que es un burgo muy con unas calles muy importantes, muy amplias, muy largas, pero luego también la importancia que había era de el hecho de que las iglesias formaban parte de las propias murallas del burgo. Lo es la iglesia de San Lorenzo, que en alguna otra ocasión hemos hablado, que alberga dos de las capillas más importantes y más visitadas de Pamplona, probablemente de Navarra, como son la de San Fermín y la de la Dolorosa, que es una iglesia que se construyó en el siglo XIV, aunque actualmente no tenemos prácticamente ningún resto que atestigüe aquella iglesia del siglo XIV, porque la nave actual es neogótica y no tenemos ningún testimonio de aquella iglesia del siglo XIV.
Pero no solo vamos a hablar de iglesias, ¿o qué?
No, hombre, hay que hablar también de las calles históricas del burgo, de que muchos las conocemos por la calle Mayor, la calle Jarauta, la calle Descalzos, de Recoleta, San Francisco, Ansoleaga. Pero bueno, vamos a comentar brevemente, si quieres, algunas cosas interesantes del burgo. Yo creo que podemos empezar por la Verena de Portalatea, que es un espacio muy pequeño para muchos desconocidos que se encuentran en las escaleras de bajada a la cuesta de Santo Domingo y que fue
preciosa Belena, preciosa Belena.
Preciosa, y que fue restaurada hace unos años y es un lugar con un encanto maravilloso, maravilloso, y que si en Pamplona hace calor en verano, ir a la Verena de Portalatea, que tendréis un frescor que no lo vamos a encontrar probablemente en ninguna otra parte de Pamplona. Luego, otro de los lugares singulares es la fuente de la calle Descalzos, que muchos creen que también es como otras fuentes de la ciudad, como la de la Plaza del Concejo, pero esta no fue diseñada por Paret. Esta fuente es posterior a las fuentes de Paret. Luego, evidentemente, como hemos nombrado la calle Mayor, con sus palacios, el del Condestable, el de Peleta, el de Redini, cruzada de una calle importantísima por muchos motivos.
Y tanto toda la heráldica
que encontramos por esa calle. Y para acabar, me gustaría hablar de un lugar excepcional en el burgo de San Fermín. Tenemos el único edificio gótico civil que tenemos en Pamplona, es la Cámara de Contos. Se encuentra en la calle en Ansoleaga. Fue declarado Monumento Nacional en 1896, finales del siglo XIX. Y además del interés histórico del edificio, también tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene como símbolo de nuestro autogobierno, de nuestros fueros. Aquel edificio que fue sede del primer tribunal de cuentas que se creó en el Estado como tal de España, entonces varios reinos que formaban este territorio, y que fue museo, que fue sede de la institución Príncipe de Viana con posterioridad, y aquella sede que acuñó moneda en aquellos tiempos medievales, en 1995, volvió a ser sede de lo que un día fue, de la Cámara de Contos, recuperada por el autogobierno de los fueros.
Y fíjate, es un burgo en el que vayas donde vayas, salen en los sótanos, salen unas arcadas medievales espectaculares, preciosas.
Es
un burgo sensacional y encima es el burgo de nuestro patrón. Lo celebraremos como Dios manda el lunes. Pachi Pérez, un saludo y muchísimas gracias por traernos San Saturnino, San Cernin, aquí a COPE Navarra.
Muchas gracias, Fermín, un abrazo.
Adiós. Adiós. Y nosotros llegamos así a las 2:10 de la tarde. Venimos ahora enseguida con más actualidad y con un rap.
Navarra.
Estar informado.
Son las 2:10, damos la bienvenida a quien se une a esta sintonía en el 101.2 de FM. Tenemos aquí a Esther García, la siempre brillante Esther García, con una ultimísima hora.
Pues sí, luz verde al pasaporte COVID en Navarra, lo acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que autoriza la exigencia del pasaporte COVID en la comunidad foral desde este sábado 27 de noviembre. Pero ojo, el sábado empieza a las 12 del viernes para algunos, por lo tanto, que lo tengan en cuenta, que si mañana por la noche quieren ir a una discoteca, lo van a tener que utilizar. ¿Ha habido algún cambio en la orden foral que anunciaron en su día y respecto a la que presentaron ayer a la Justicia Navarra? Bueno, que sepan que van a tener que tener el pasaporte COVID para poder acceder a restaurantes de más de 60 comensales, a establecimientos con licencia de discoteca o salas de fiesta, eso sigue igual, también a eventos multitudinarios de carácter cultural en espacios interiores con consumición de comida o bebida de más de 1,000 personas. Vale. O sea, para ir al cine no lo necesitamos, o para ir a una obra de teatro
pero
en la que no
Navarra
se pueda comer.
Sí.
Pero en Navarra Arena sí. Y también hay que tenerlo en cuenta para esos bares con licencia especial, los bares de ocio nocturno, de que por la tarde te puedes comer un pincho y por la noche echarte un cubata, también te van a pedir el pasaporte COVID, pero a partir de las 12 de la noche. Esos son los...
A las 12:02, ¿no? Pero a las 12:02 sí.
Eso es, eso es. Bueno, acabamos, como decimos, de conocer que se ha dado luz verde desde el sábado 27 de noviembre hasta el Día de Reyes, hasta
o
el
sea,
6 de enero.
Mañana a partir de las 12 de la noche.
Mañana a partir de las 12 de la noche, eso es. Sobre todo si van a ir a las discotecas o a esos bares con licencia especial o a conciertos donde puedas beber y comer, por ejemplo.
Bueno, pues queda claro. Iremos viendo cómo evoluciona esto. Gracias, Esther García.
Adiós.
Brillante siempre. Y ahora hacemos una pausa y vamos con un rap muy foral.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 30.600 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, sin número.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El silencio de las calles, las baldosas que pisas, se llenan de ruido con cada sonrisa, con cada mirada, con cada comida. Un pueblo es una señal de identidad que está unida. Oh.
estar unido y reunido al lado de los míos, hacer perdurar los momentos vividos, disfrutar de la gente y su unión.
Este rap, bueno, pues que habla un poco de la despoblación de los pueblos, es una creación de Rubén Lapuente y de Unai Cantero. Tenemos a uno de los dos, a Rubén Lapuente. Unai no ha podido estar con nosotros, le saludamos ya. Muy buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes.
Bueno, primero, ¿cómo se os ocurre hacer un rap sobre la despoblación de, bueno, pues estos pueblos deshabitados, ¿no? Que poco a poco, estamos hablando todos de ellos, pero no sé si hacemos grandes cosas por estos pueblos.
Bueno, a ver, la idea surge cuando Patrimonio para Jóvenes contacta con nosotros, cuando nos presenta el problema de que los pueblos ahora mismo, pues, bueno, ya sabemos la situación, que muchas veces se están despoblando. Y nosotros, en primera instancia, lo que hacemos es ir a visitar los pueblos y a conocer a la gente. Y ya cuando vemos allí esa situación, ya nos damos cuenta de que, aportando nuestro granito de arena, pues veíamos que, no sé, podíamos llegar a más jóvenes que igual, pues, en otras situaciones, pues no eran conscientes de la situación.
Uh-huh. Es decir, que fuisteis conscientes yendo al problema, ¿no? Yendo al lugar, a conocer, ¿no?, la situación de cada uno.
Claro, es que al final cuando tú lo estudias igual en un libro, lo estudias en historia o lo ves en las noticias, no te das cuenta hasta el momento en el que llegas y conoces a esa gente que realmente, pues, hay momentos en los que hay gente mayor, pues, que como es un pueblo despoblado, pues no llegan otros servicios o pues que igual no tienen las condiciones que deberían.
Claro. ¿Qué objetivos perseguís ahora con este rap?
A ver, el rap simplemente es dar a conocer a la gente el problema, porque creemos ahora mismo que los medios están evolucionando y yo creo que es un paso muy importante el que una asociación como Patrimonio para Jóvenes cuente con unos raperos que igual, pues, en otras situaciones no habrían contado y darnos ese voto de confianza. Entonces, yo creo que el objetivo del rap es dar a conocer el problema, porque al final nosotros siempre hemos dicho que tampoco podemos hacer nada. Nosotros no podemos coger ahora y repoblar los pueblos. Nosotros queremos informar.
Dar visibilidad al problema, ¿no?
Eso, informar y sobre todo, pues, humanizar a la gente de lo que hay ahora mismo en el momento, o sea, de... Es más, humanizar y llegar a ese sentimiento. Nosotros es eso. Al final, con el rap, es lo que queremos hacer, es eso.
Uh-huh. ¿Estáis viendo, estáis recibiendo inputs sobre el rap?
¿A qué te refieres con...?
Os están diciendo, oye, pues es un tema que había que tratar, me ha gustado, la gente está empezando a ver... ¿consideráis que está...? Bueno, pues que había gente que no veía ese problema y que a través de vuestro rap, gente joven igual, se ha metido en el problema.
A ver, igual no les importa tanto, porque igual es un tema que de normal igual a la gente joven no importa tanto, pero sí que hemos recibido mensajes de igual de algún colega que dice, oye, pues voy a pasarme a por el pueblo, o, oye pues estos pueblos son, oye, parece que no los conocíamos y oye, igual está muy bien, no sé qué, o sea, igual no lo hemos recibido por la parte de, oye, qué tema más interesante, tanto la despoblación, sino como qué interesantes son los pueblos y qué poco vamos a conocer lo que es Navarra.
Igual es lo importante, ¿eh? Porque una vez que conoces esos pueblos, seguro que hay alguno que se queda prendado y enamorado de aquellos.
Sí, sí.
¿Me puedes decir dónde habéis rodado, en qué pueblos habéis rodado el vídeo?
Sí, estuvimos grabando en Gallipienzo. Hemos grabado en pueblos... a ver, ¿qué te diga? Tengo que pensar, porque es que estuvimos grabando como 7 o 8, que al final tuvimos que dejar hasta tomas fuera, porque es que todas las historias eran...
Claro.
Increíbles. Yo me acuerdo, sobre todo Gallipienzo, porque fue un día más intenso, que al final era un pueblo precioso, luego... Wow. Pues ahora mismo no me acuerdo.
Vale. La verdad es que es bonito, ¿eh? El vídeo es chulo y merece la pena... Merece la pena, incluso con esas personas, ¿no? Con las que, bueno, que esa gente mayor que habita los pueblos, supongo que os habrían contado muchas historias, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. La verdad que cuando llegas allí, ellos al final, muchas veces ellos disfrutan de la situación, ellos están tranquilos y ellos viven muy tranquilos, pero claro que al final te cuentan cosas como que igual una persona tiene que moverse igual 15 minutos para comprar el pan o para hacer algo así, y claro, pues, igual una persona como un joven que no tiene tiempo tal, pues bien, pero igual una persona mayor que tiene que hacer un enorme esfuerzo para ir a por pan o lo que sea, pues, al final choca.
Rubén Lapuente, autor de este rap, por favor, rap Despoblación, descárguenselo, véanlo, merece mucho la pena. Rubén Lapuente y Unai Cantero, los dos autores. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pero esperanzado de que algún día todo volverá a surgir, ese amor, esa pasión y esas ganas de vivir, porque morir en el mismo lugar en el que nací. ¿A que sí? Pues claro, siento ese vacío que ya nunca he llenado, aún me siento frío y por dentro estoy quemado.
Pues con este rap nos despedimos. Ya saben que escuchan Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que les interesa aquí en Cope con Pilar García Muñiz.
Siempre peleamos, defendemos nuestra aldea. Contra marea y viento, defiendo lo que siento. Todo por Navarra, esto es puro sentimiento.